mensaje tan corto. La gente estaba trayendo niños a Jesús para que él colocara sus manos sobre ellos, pero los discípulos les reprocharon. Cuando Jesús vio esto, se indignó. Les dijo: dejen que los niños pequeños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a tales, a estos tales. En verdad les digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como si fuera un niño pequeño, nunca va a entrar en él. Y entonces él tomó a los niños en sus brazos, les colocó las manos sobre ellos y los bendijo. Por favor, tomen asiento. Esta es la palabra de Dios. Señor Jesús, ¿podrías, por favor, en los próximos minutos que estarás con nosotros, tomarlos en tus brazos y colocar tus manos sobre nosotros y bendecirlo? Bendice este momento. Queremos crecer hacia ti como una actitud de Cristo que sabemos que viene de ti. Así que sea esto hecho por tu Espíritu. Amén. Así que esta afirmación de amén puede sentirse un poco familiar para nosotros, o sea, al menos el desarrollo del problema, de algo que resulta familiar, porque tal como la semana pasada, Jesús está haciendo cosas importantes, grandes. Él es este maestro famoso. En el capítulo 10 ven que es este famoso maestro, tiene un seguimiento de admiradores, hay oponentes, hay como una especie de fariseos espirituales que llegan para colocarle una trampa. Y entonces él, de una manera rápida, saca ese poder. Hay una popularidad, hay una victoria intelectual aquí también, y de pronto hay unos niños pequeños. Esto desorienta. Sí, es desorientador, pero a propósito, él nos está desorientando a nosotros y a los discípulos para enseñarnos qué es lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué hay en su corazón? El verdadero amor por los niños y una gran frustración real de aquellas cosas, de aquellos que se colocan como un obstáculo para evitar que los niños vengan a él. Si piensan en esto, imagínense la escena. El primer versículo nos dice que Jesús está en la casa de alguien, y él y los discípulos están hablando sobre el divorcio, el matrimonio. Y entonces imagínense que están ahí en el cuarto con Jesús, al borde de la silla, sentados al borde de la silla, completamente admirando lo que está diciendo, y de pronto escuchan que hay algo, hay un murmullo que empieza a crecer, y entonces se vuelve como una charla, y luego se vuelven risas, y después pronto hay risas, y de pronto voces enfrentadas que llaman por la mamá, y entonces luego que está bien. Y de pronto, cuando miran de fuera, ¿qué es lo que está, viene de fuera? Pues una multitud de madres y padres, probablemente con hermanos mayores también, que llevan a sus pequeños hijos a Jesús. Es una masa de bebés y de gente que viene, de acuerdo con las escrituras, que eso debe haber sido un desorden oloroso, un grupo ahí raro de gente que viene. Entonces, el momento ahí donde está Jesús, y entonces, bueno, hace poco los Beckley hicieron una fiesta para el cumpleaños de sus hijos Silas, y fue fabuloso. Invitaron a todo tipo de niños, a familias, invitaron a nuestra familia. Solo que, ¿qué pasó? No era un cumpleaños normal de un niño de 2 años, porque Silas Buckley le encanta los buses. Entonces alquilaron una chiva, entonces con un montón de bebés y niños muy pequeños. Imagínense cómo era estar en esa fiesta de cumpleaños. Primero, estaba hirviéndose, estaba muy caliente, y entonces los niños diciendo: ay, tengo hambre, tengo sed. Estaban estos niños pequeños sudorosos que se estaban trepando por todas partes, se subían al bus, estábamos moviéndonos de un lado a otro porque el movimiento del bus entró al tráfico, así que hay sonidos de pitos de los vehículos, y de pronto empieza la diversión. Empieza esta canción infantil que sigue y sigue y sigue. Imagínense esta sesión privada de mentoría con el instructor más poderoso y más grande que caminó triunfante. Y entonces todo el caos de la chiva en la celebración del cumpleaños empezó. ¿Y cómo respondieron los discípulos? Miren el versículo. ¿Cómo respondieron los discípulos? Váyanse de aquí, váyanse, váyanse de aquí con todos estos niños. ¿Qué están haciendo acá? No, queremos al maestro, que él ponga las manos, imponga sus manos sobre nuestros niños pequeños y que los bendiga. ¿Realmente creen eso? ¿Que creen que el maestro tiene tiempo para estos niños pequeños? Váyanse de aquí. ¿Saben qué? Cuando usted está en un lugar público y usted escucha ese ruido de una silla que se arrastra sobre el suelo, cuando alguien se levanta, eso es lo que escucho. Cuando Jesús se da cuenta de lo que está pasando. Así que él va a los discípulos y en el versículo 14, entonces, él dice, estaba indignado. Él les dijo, dejen que los niños pequeños vengan a mí y no les impidan. El reino de Dios pertenece a ellos. Es esa parte donde dice que está indignado, es la única parte donde dice que está en el Nuevo Testamento. Es una palabra que significa tanto mucho y duelo. Así que lo que eso significa es que Jesús estaba muy dolido. ¿Sí? Esa figura de Jesús queda en la mente, cambiada. Por eso que dice ahí en la escritura, porque él está, de hecho, tremendamente furioso. Él está ardiendo desde su corazón. Está indignado. ¿Por qué? Porque los discípulos están impidiendo que los niños lleguen a él. Porque los discípulos estaban regañando a los padres por hacer lo que los padres deben hacer, que es traer los niños pequeños a Jesús. Él está disgustado porque los discípulos pensaron que los niños no eran importantes para esto, para ver a Jesús. Y eso hace que él se ponga furioso. Debería enfurecernos. Yo espero que esto los ponga furiosos. Yo espero que esa ira, esa justicia divina arde en su corazón cuando alguien haga callar a una mamá que actúa en buena fe, que está tratando de que su hijo se calme cuando está en la iglesia. Espero que esa ira divina realmente arde en su corazón cuando escuche una iglesia que apunta todo su contenido exclusivamente al adulto que está ahí en ese cuarto, ignorando a los niños como si ellos fueran algo adicional. Yo espero que esa justicia divina arda en tu corazón cuando escuchen a que los niños pequeños vienen a la iglesia y algunas veces abusan de ellos. Espero que eso arda en sus corazones cuando ellos sienten que todos somos abusados. Yo quiero que esa ira divina arda en sus corazones cuando lean acerca de la mortalidad de los niños. Espero que esa ira divina de Jesús arde en sus corazones cuando escuchan que los cristianos no están haciendo nada acerca de los abortos o acerca de los sistemas de pobreza que llevaron a esa niña adolescente a considerar el aborto. Espero que esa ira justa arde en sus corazones, esa ira de Jesús, cuando escuchen acerca del infanticidio, cuando descubren que hay niños que están siendo vendidos dentro de la esclavitud, cuando hay niños que permanecen órfanos por siempre, porque Jesús dijo con mucho dolor, dejen que los niños pequeños vengan a mí y no se los impidan. Jesús se conduele mucho por esto, pero hay algo que está por debajo. Jesús, su ira divina, su ira justa, ¿y qué es? El amor. Es un amor que sobrepasa todo por los niños. Ese Jesús ama a los niños. Él va a ese cumpleaños de niños y se divierte estando en eso. Así que si hacen este cumpleaños, yo voy cada vez, no importa qué tan caliente esté o qué tanto se sude. Así es Jesús, porque él le gusta invitar a los niños pequeños. Espero que ese amor por niños derrita sus corazones de la forma en que derrita el corazón de Jesús. De verdad lo hace. Él dice, el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. Por supuesto que los amo. El reino de los cielos pertenece a ellos, la salvación, la nueva vida, ellos están en el centro de todo esto. Es las cosas de Dios y sus formas pertenecen a Dios. Y algunos de nosotros tenemos una condición teológica y dicen, no, Jesús pertenece a esos bebés y algunos que están gateando son pequeños paganos. No tienen suficiente edad para tomar sus propias decisiones y para caminar por el pasillo y comprometer su vida. Entonces, ¿cómo es que estos pequeños paganos pertenecen a ti y que el reino les pertenece? No, si ellos no tienen suficiente edad. Pero Jesús, en el Antiguo Testamento, él, sí, si él tuvo su lugar en la escritura de esto, y en el Antiguo Testamento hay algo, una forma de pensar del Antiguo Testamento. Escuchen, estos pequeños niños pertenecen a mi gente, entonces me pertenecen a mí. Así que cuando crecen, ellos prueban lo contrario. Así que ellos me pertenecen a mí y yo le pertenezco a ellos. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está afirmando que los niños pequeños en general, específicamente, está afirmando un valor, el valor de los niños pequeños. Y entonces, más allá de eso, él está resaltando el potencial espiritual, la dinámica de los bebés y de aquellos que están gateando. Los niños realmente pueden abrazar a Jesús, seriamente, en este mundo, en una edad muy pequeña. ¿Realmente pueden estos niños pequeños crecer y siempre conocer a Jesús como su Salvador? Ellos siempre saben que Jesús los ama, sin importar qué realmente pasa. Eso pasa, que esta conexión hermosa espiritual conectada en este pacto con los niños, niños que crecen en la iglesia. Y eso es lo que oro para que todos los niños en nuestra iglesia tengan. Que ellos siempre sepan que Jesús los ama y que ellos le pertenecen a Él. Un pastor escribe acerca de una historia o escribe algo de este evangelista famoso que se llama Dwight L. Moody. Él había regresado de un encuentro de avivamiento y él dijo algo como: alabemos a Dios por dos conversiones y media el día de hoy. Y entonces el anfitrión dijo como: ¿cómo así que dos y medio? Así que, ah, ya sé. Así que tenía dos adultos y un niño que se convirtieron hoy. No, no, no. Eran dos niños y un adulto. Porque los niños les dieron toda la vida. Y el adulto solo dio la mitad de su vida que tenía para ofrecer. Ajá, ese es el potencial espiritual de los niños pequeños. Si realmente creemos esto, si realmente creemos en Jesús y que Él ama a nuestros niños, eso dignifica el potencial espiritual de nuestros niños, la persona, la iglesia en todo el mundo. Entonces, será radicalmente diferente, no sería como un asunto de adultos, estaría apuntado exactamente a esos pequeños, haciendo que nosotros podamos traer esos pequeños a Él. Dejen que esos pertenezcan a ellos, ese sería el himno de nuestra iglesia, así que la iglesia unida podría hacerlo. Hagámoslo, traigamos a los pequeños, a Jesús. Sin importar el costo, ni sin importar las inconveniencias, o la energía que se requiera, los argumentos que tengan que hacer antes de ir a la iglesia, no, sin importar los tabús culturales que supuestamente existen, de que nosotros estamos lavándole el cerebro a nuestros hijos, sin importar las agendas que tengamos, sacrificando cosas de la familia, traigamos a nuestros niños pequeños a Jesús. Eso fue un desvío largo. Yo creo que es importante este desvío, pero que nos lleva a nuestra idea original de que Jesús ama a los niños y los ama tanto, que dice, si ven estos niños pequeños, ese es realmente un modelo de cristiandad bíblica. Sí, que está modelada así, es un modelo de lo que significa ser un verdadero cristiano. Miremos el versículo 16. En verdad te digo, les digo, amén, en verdad les digo. Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un pequeño niño, nunca entrará en él. ¿Qué está diciendo? Que no hay adultos espirituales que se permita que entren al reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero que piensen un momento en la diferencia entre el corazón de un niño y el corazón de un adulto. El vino mejora con la edad. Los humanos no tanto. A este respecto, cuando nace un humano, él o ella está completamente desvalido. Está indefenso. Pero piensen acerca de la vida de un bebé. Desde el primer momento somos unos seres que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Alguien nos tiene que alimentar, nos tiene que limpiar, tiene que cuidarnos. Nacemos desnudos, no tenemos un centavo y nada va a pasar a menos que alguien más lo haga por nosotros. Somos completamente dependientes de alguien más. Así que es que el corazón de un niño llora desde el primer día: yo no puedo hacer nada sin ti. ¿Y qué es del corazón de un adulto? Estamos a cargo de formar ese corazón. Así que desde una edad temprana le enseñamos a los niños que ellos necesitan ser independientes, que ellos necesitan alimentarse, que necesitan vestirse a sí mismos y además limpiarse y pensar por sí mismos. Y incluso proporcionarse sus cosas, vivir independientes, vivir con alguien más. Pero el punto es que tus papás no van a estar ahí todo el tiempo, así que vas a tener que hacerlo por ti mismo. Así que el corazón de un adulto dice: debo hacer todo lo posible por mí mismo. Eso es lo que le están diciendo. Bueno, eso puede estar bien en sus vidas, pero eso no es lo que funciona en la familia de Dios. Porque Jesús dice: separados de mí no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Aparte de mí no pueden hacer nada. Así que piensen esto de esta manera. Un psicólogo nos dice que el niño de 4 años promedio se ríe, momentos de risa que sale desde el estómago, ríe así 300 veces al día, 300 risas al día. Adivinen, ¿cuántas veces al día el hombre promedio de 40 años se ríe? Sí, 4 veces. 4 veces. ¿A dónde se fue todo el gozo? Entonces, ¿dónde se fue ese gozo? No sorprende entonces que Jesús venga con esto, que él quiere inyectar vida, un gozo. Y entonces quiero que piensen: ¿creen que hay alguna correlación entre reírse hasta que le caiga uno la cabeza y en ser dependiente en alguien que sabes que te va a cuidar en todo lo que necesites? Este corazón adulto que grita: yo debo hacerlo todo por mí mismo, está reemplazando el gozo de alguna manera que ya no existe el gozo real. Piensen en esto. La curiosidad del niño. Un experto la midió y dice que los niños preguntan así como 135 preguntas por día. Mi esposa sabe acerca de esto. Ajá, 135 preguntas por día. ¿Adivinen cuántas preguntas hace el adulto normal, en promedio? Así como, ¿cómo puedo entender esto? ¿Cuántas? 6. 6 preguntas al día. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? ¿Toda esa maravilla en nuestras vidas se perdió? ¿O estamos demasiado avergonzados para preguntar cuando no sabemos algo? Porque el corazón del niño está lleno de curiosidad, de maravilla. Nacimos para explorar, para meternos en las aventuras, para descubrir. Tenemos una curiosidad innata acerca de qué es lo que está allá afuera, qué es lo que está allá afuera. Y adivinen qué, ¿dónde lleva ese viaje? ¿No lleva a qué? Lleva a un quién. Lleva a Dios. Dejamos que los niños sean libres para explorar, para que experimenten a Dios, el que está al centro de la creación, para que sea el centro de su experiencia, para que sea la respuesta a todas sus las cosas que persiguen. El corazón de un niño es normalmente el que cubre todo en la vida, que es la creatividad, que fue eso con lo que fue nacido, que se hizo. Yo podría continuar colocando ejemplos en cuanto a la forma en que piensa un niño y cómo piensa un adulto, que dice, no, yo soy escéptico. O acerca de la forma en que un niño, especialmente los más pequeños, no saben cómo esconder las cosas vergonzosas, sino que, oh, mi papá duerme en el sofá casi todos los días. Y ahí, no es, no se supone que digas eso, porque como adultos pensamos que esas cosas debemos ocultarlas y somos como actores profesionales. Sí, porque los niños sí son diferentes en esto. Les doy un ejemplo más. Es una prole, como es tan hermoso el corazón de un niño. Hay un hombre que tiene una tienda y un día tiene una idea de que él tiene un poco de monedas de oro, y entonces él va a colocar un aviso afuera de su tienda que dice, son gratis, llévese uno. Y él mira, entonces ve que pasan adultos y adultos que miran, leen el aviso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? No, ya sé, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la trampa? No me voy a dejar engañar por esto. Y él estaba frustrado, así que al final del día, al momento que va a cerrar la tienda, él va y todas las bananas están ahí. Cuando las va a recoger, llega un niño. Y el niño llega y mira, lee el aviso. Y sin dudarlo, toma esa moneda de oro y se va con ella. Eso es lo que es hermoso acerca del niño. Que si le ofreces a un niño un regalo, ellos lo reciben gratis. No hay nada de desconfianza de que, hey, ¿cuál es la trampa aquí? No hay ningún impulso para pagarte por el regalo. Decir, no. No podría hacer nada por ese regalo. Si le ofreces a un regalo a un niño, el corazón del niño dice, wow, ¿eso es para mí? Gracias. Amén. Les digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, nunca entrará en él. Jesús sabe que el corazón del niño entonces expresa, wow, eso es sorprendente. Mientras que el corazón de un adulto dice, no, un momento, no estoy tan seguro de esto. Él entonces tiene que buscar un recurso o algo, dinero, lo que sea. Miren, la salvación es un regalo gratis. Jesús está diciendo, este es el regalo de la salvación, que es la vida eterna. Entonces, es el reino de Dios. No lo mereces, no lo puedes ganar, no puedes pagar por él. Jesús te trae la salvación. Y entonces, todo lo que tienes que hacer es esto. Hacer, wow, esto es para mí. Gracias. Recibirlo con el corazón de un niño. Entonces, el crecer como un cristiano, para crecer como cristiano hay que volverse como un niño. Es una forma mejor y más saludable de esta idea de rejuvenecerse. No estamos escapando de las exigencias de la adultez, sino que estamos descansando en los brazos de Jesús, en Él que nos proporciona las cosas, nos ama, y entonces nos ama de esa forma, haciendo las cosas por nosotros. Entonces, no dejen de ver cómo Él termina este pequeño pasaje en el versículo 16. Él, Jesús, tomó los niños en sus manos, los colocó sus manos sobre ellos y los bendijo. Imagínense la larga fila de padres y hermanos mayores. El primero que llega hasta Jesús, luego de que Jesús ha hecho que se aparten los discípulos, entonces Él hace lo que hace, sonríe y toma al niño en sus brazos. Yo puedo imaginarme al niño simplemente derritiéndose en sus brazos y entonces descansando contra su hombro, porque este es el hacedor. Jesús, con la otra mano, la pone en la cabeza del niño y hace una oración de bendición sobre el niño. Y le regresa el niño a su madre, a su padre y a su hermano, y hace lo mismo con el siguiente, y 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 hasta que ya no hay más niños que falten por bendecir, y él ya los ha bendecido a todos. Nunca pensó en esto, pero hasta esta semana que todos esos niños crecieron. Y mientras estaban creciendo, yo no recordaba eso porque muchos de ellos eran bebés y apenas se están gateando. Y ¿quién es el que se pregunta acerca de esa persona? Mamá, cuéntame acerca de esa vez que me llevaste a ver a Jesús. Él de verdad apartó a los discípulos. Sí, él te miró y te atesoró. Y él te tomó en sus brazos y él simplemente... Simplemente te retiraste sobre él y puso la mano sobre tu cabeza y te bendijo. Que el Señor te ponga gracia sobre ti, pequeño. Que el Señor te bendiga y te mantenga. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti. Que te dé gracia y que te dé paz. ¿Y luego qué, mamá? Bueno, después nos fuimos y no lo viste nuevamente. Pero algún día lo vas a ver porque Él fue a la cruz. Él fue a la cruz por ti, pequeño. Así, para que el rostro de Dios brillara sobre ti, para que Él, Dios, tuviera gracia sobre ti, para que diera su paz por siempre y por siempre. ¡Wow! ¿Eso es para mí? Gracias. Y... En los brazos de Jesús, iglesia, como un niño que depende, como un niño que necesita, ahí es donde tenemos que estar. Ese es el regalo que te es ofrecido hoy. No se permiten adultos, solo desordenados y necesitados niños como tú y como yo. Jesús ama que los pequeños que pertenecen a Él son débiles, pero Él, el fuerte. ¿Pueden darme un amén? Oremos. Jesús, gracias por esta imagen tan tierna. Gracias que tú volteas nuestro mundo y nuestros sistemas y la importancia y muestras el amor al más pequeño. Gracias, Jesús, que si somos honestos con nosotros, sí, nosotros somos los que no merecemos y somos necesitados, somos un desorden, así que venimos a ti. Queremos pertenecer a ti, tenemos que tener vida contigo, eternidad contigo, bendición contigo, Señor. Nos darás tu paz en esta relación de máxima dependencia, porque aparte de ti no podemos nada. Cuídanos, Señor. Amén. En tu nombre oramos. Amén.